Desde Puebla de Los Ángeles, Estrategia Intelectual, Radio por Internet, Salud, Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad, Derecho, Seguridad Social, Tecnología, Liderazgo, Imagen, Psicología y más. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Estamos de regreso, 1:06. Vamos a continuar con la programación de radio de este día viernes 22 de julio de 2016, nuevamente agradeciendo su confianza y preferencia. Continuamos con una emisión más del programa Diálogo Fiscal Estratégico con el tema Reglas Misceláneas a julio del 2016. Les recuerdo que nos pueden seguir escribiendo a través de WhatsApp 2226-6463-77, a través de redes sociales y Skype. Les recuerdo que nos encuentran como Estrategia Intelectual. Pues vamos a dar inicio con este interesante tema. Ya nos estamos enlazando a Veracruz con el titular de este espacio, con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Maestro Ramón, muy buenas tardes. Comenzamos.
Sí, gracias. Buenas tardes. Saludos a todos, 22 de julio de 2016. En Veracruz tuvimos un poco de lluvia, un poquito de tormenta, presentó ahorita un poco de bochorno. Está ideal para nuestros amigos que deseen visitar el puerto, se pueden meter a las playas, a bañarse y obviamente visitar todo lo que ofrece el puerto de Veracruz. Vamos a hacer un repaso de cómo vamos en las resoluciones misceláneas, algunos aspectos que hay que tocar ahí. Probablemente ya algunos de nuestros colegas habrán comentado sobre lo que es el tema de la factura electrónica. Al parecer ya uno necesita algún doctorado en lo que es CFDIs, pero pues lo que nosotros observamos y hemos detectado, pues es realmente el método de pago. La mayoría, vamos a comentar ya, inclusive el SAT saca unas preguntas frecuentes, al parecer se va a legislar así, de preguntas frecuentes. De entrada tenemos la tercera resolución, que es la que se publicó el 14 de julio del presente año, y sus anexos 1 y 1A. Posteriormente se publican otros anexos y está ya con el anexo tenemos ya la cuarta, inclusive, resolución, ahí ya con un borrador, un anteproyecto. Obviamente que eso se va a ir poco a poco subiendo y adecuándose conforme se vaya realizando. El día 15 es cuando sale los anexos 3, 11, 14, 15, 23 y 25. Algunos, por ejemplo, que tuvieron lo de sus donatarias, el anexo 14 tuvo modificaciones, y pues es recomendable que le dé una repasada a ese anexo 14. Bueno, vamos a comenzar con lo que es este tema de la tercera resolución miscelánea. Vamos rápido a las reglas, que son del apartado 2, aquí nosotros observamos que está, por ejemplo, la regla 212, que es el acuerdo de intercambio de información. Es por la parte de los que México, pues, está interactuado con diversos organismos para lo que es el combate al lavado de dinero. La regla 216, que son días inhábiles. Por ejemplo, ahorita la autoridad está de vacaciones, pero más sin embargo hay guardias. No recuerdo si ya anteriormente les habían dado 2 semanas. Creo que no tengo ahorita fresco que se han dado 2 semanas, pero hoy le dieron, ese año le dieron 2 años. dos semanas, perdón, está desde el lunes no están laborando, el viernes 29 tampoco, regresando a trabajar el día primero de agosto, igual converge con lo que son algunos juzgados y también entes, aparte de lo que es del SAT, pues están de vacaciones. Y en esta modificación, por aquellos de que ya están también visualizando el fin de año, ellos ya vieron que ya estamos en julio, y pues ya hay que ver cuándo son las vacaciones de diciembre, ¿no? Ellos no van a trabajar las dos últimas semanas. Casualmente, el 31 es sábado, día primero es domingo del 2017, para los que se quieran curar en salud, y lunes 2 entraríamos a trabajar todos los demás del 2017. Entonces ellos se van a descansar, el día sin hábil es el segundo periodo, es del 19 al 30 de diciembre del presente. Está en la regla 216. La regla 2138, que es las personas autorizadas para realizar avalúos en materia fiscal, esto va con lo que es las reformas al reglamento del código y menciona que dado de que sean aceptados para efectos fiscales los avalúos, deben de contar con una cédula profesional de evaluadores, así como por asociaciones que agrupen colegios de evaluadores cuyos miembros cuenten con cédula profesional en evaluación, y termina diciendo que será tener expedida por la Secretaría de Educación Pública. Actualmente, en lo que son las evaluaciones y derivado de los cambios al reglamento del Código Fiscal, por el tema de la evaluación, también por la parte de los estados, pues inclusive algunos te obligan a tener la maestría en evaluación, y obviamente para que puedas ser evaluador. De esto lo hemos visto, por ejemplo, en estados como Veracruz, en la que requieres para ser evaluador. Entonces tendríamos que checar, aparte de lo que es el artículo 3 del reglamento del código, y adicionalmente aclara aquí la regla 2138, que la cédula tiene que estar expedida por la SEP. Entonces ya ahí se le hace una aclaración a los evaluadores para efectos fiscales. En la regla 2144, que es la opción para presentar consultas colectivas sobre la aplicación de disposiciones fiscales a través de organizaciones que agrupen contribuyentes. Estas son consultas que, por ejemplo, formulen como la Coparmex, la Canaco, Canacar, todos esos organismos. Dice que agrupen asociaciones patronales, sindicatos obreros, cámaras de comercio, de industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, colegios de profesionales, por ejemplo, los contadores y demás organismos, que en sus estatutos tengan el mismo objeto social que las cámaras y cooperaciones empresariales sobre cuestiones fiscales, sean a través de cuestiones fiscales concretas. Esto es algo similar a lo que está sucediendo con el programa de síndicos del contribuyente, en la cual se presenta ante la autoridad a través de los síndicos que representan a las organizaciones y cámaras situaciones, pero tienen que ser situaciones reales. Entonces esta regla dice, okay, puedes hacerme consultas, pero tienen que ser sobre cuestiones fiscales concretas. Y luego te dice que no pueden obtener esta facilidad a través de agrupación, a través de esas consultas grupales. Esto es para determinación de deducciones autorizadas con partes relacionadas. Si es para partes relacionadas, no puede ser. Verificar de origen llevadas a cabo el amparo de diversos tratados comerciales, acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero, deducción de intereses, los refipes, retorno de capitales, intercambio de información fiscal, interpretación y aplicación de acuerdos, interpretación y aplicación de acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional con cláusula fiscal, el régimen opcional para el grupo de sociedades, disposiciones aduaneras y de comercio exterior, y las que tengan que ver con la ley de ingresos sobre hidrocarburos y demás. Entonces, sobre lo que vaya a ser de estas situaciones, no va a aplicar para estos organismos. Y la respuesta que se recae a las consultas será publicada en el portal del SAT. Eso también, tipo síndico, que recordemos que entran con su clave en el programa del SINDI, que es la que se maneja, y obviamente que pues aquí ya se está regulando en esta 2.1.44 las consultas colectivas. Entonces, más que nada regulación que se venía dando, pero pues como amparan a diversos contribuyentes en el cual se reúnen en estas cámaras, pues es importante esta regla. La regla 2.1.45, que habla de solicitudes sobre nuevas resoluciones de régimen antes de que concluya el ejercicio. Los contribuyentes podrán solicitar una nueva resolución antes de que concluya el ejercicio por el cual se otorgó, siempre que la presente 3 meses antes de que concluya dicho ejercicio. La resolución será para efectos del ejercicio fiscal siguiente. Esto es por efectos de los términos en la cual la autoridad podrá revisarlo, y esto da origen, o perdón, viene de origen desde el 36 bis del código, en la cual dentro de ese 36 bis habla de las resoluciones que sean por parte que del el SAT a estas resoluciones administrativas. Entonces, esta regla la estamos todavía, es muy pequeña, pero la estamos analizando, porque dice el 36 bis que si tienes una resolución dirigida a una agrupación, va a ser favorable surtiendo efectos en el ejercicio fiscal del contribuyente que se otorguen o en el ejercicio inmediato anterior, cuando se haya solicitado, y ese se otorgue en los 3 meses siguientes al cierre del mismo. Y otro dice, al concluir el ejercicio, los interesados podrán someter las circunstancias. Esto es para que se pueda volver a repetir. Entonces, en esta regla 2.1.45 es donde hace la relación para que se solicite una nueva resolución antes de que concluya el periodo, para, como diciendo, vamos a darle continuidad a una resolución para no andar presentando otra vez todo el procedimiento. Aquí es una regla de simplificación y pues la vemos, pues podríamos decir, con buen alcance. Esto debería subirse probablemente al código fiscal. Lo veremos más adelante en las adecuaciones que se den para el 2017, pero tendremos esta regla ahorita, 2.1.45, aquellos que tengan resoluciones o facilidades en las cuales se les vence el término, podrán solicitarlos en base a esta regla 2.1.45. Vuelvo a repetir, probablemente la veamos para el siguiente año dentro del Código Fiscal, no como regla miscelánea, como pasó el año pasado, que varias reglas subieron a código y al reglamento, ¿no? La siguiente regla he estado pasando de largo, es una regla importante sobre lo que es el bloqueo al acceso de buzón tributario. El 17K, que es el que regula lo del buzón tributario, unado al 17H, que es lo del certificado de sello digital, actualmente ha tenido muchos cambios derivados del 17H, primero por lo que es el bloqueo del certificado de sello digital, en la cual está ayudando la PRODECON, en la cual ya hay una ficha técnica, si no mal recuerdo es la 47, el código, para que le sea liberado el certificado y puedan facturar. Derivado de la situación de la resolución que ya se emitieron por la parte de la contabilidad y el buzón tributario, es donde se aclara sobre el bloqueo de acceso al buzón tributario por contar con una suspensión provisional o definitiva a su favor. Es esta regla, la 2.2.9. Te dice que los contribuyentes que como resultado de una medida cautelar consistente en una suspensión provisional o definitiva que no sea expresamente en contra del buzón tributario o la notificación electrónica al querer ingresar a su buzón tributario visualicen lo siguiente. Hasta dice la regla, viene unas comillas y es lo que les va a aparecer en su buzón tributario, ¿no? Ojo con esto, dice, usted promovió un juicio de amparo en el que se otorgó la suspensión, motivo por el cual se deshabilitó el acceso a su buzón tributario. En caso de tener alguna duda o comentario, favor de ingresar al servicio de aclaraciones al SAT. Es como así dice, les va a aparecer en el buzón el mensaje y te aclara la regla. Dice, deberán presentar una solicitud de aclaración a través del portal del SAT a la que se anexará la resolución o se otorgará la suspensión y toda aquella documentación necesaria para su aclaración en CIP, o sea, va en CIPado. Esto más que nada es para darle, vamos a ponerle certidumbre a todo este aspecto de la suspensión del buzón tributario, pues ya viene esta regla en la cual aclara el procedimiento en dado caso de que pues tengan bloqueado su buzón tributario. Da certidumbre al uso, ¿no? Es la regla, vuelvo a repetir, es una regla importante, es 229. 229 y probablemente la estemos viendo mucho más adelante. Y luego tenemos otras reglas antes de irnos al primer corte. Estamos comentando sobre la resolución miscelánea en la tercera resolución. Son los saldos a favor de IVA. Tenemos la regla 23, perdón, saldos a favor de ICR y devoluciones a saldos a favor de IVA. Son las reglas 232, la regla 234 y lo que es la regla, las reglas 239 y las 2310, ¿no? En la regla 232 se adiciona el siguiente párrafo que te dice que cuando se trata de ingresos por salario y en general por la prestación de servicio personal subordinado y el saldo a favor de IVA únicamente deducciones personales, la facilidad prevista en esa regla se podrá ejercer a través de la citada declaración que se presente aún sin tener dicha obligación conforme al artículo 98, fracción tercera de la ley ICR, y con independencia que se haya comunicado o no al retenedor. Esto en una regla, en un artículo de reglamento de la ley de ICR, menciona que se puede presentar la declaración aun cuando no se le haya comunicado al patrón. Esto es por la famosa constancia de retención. Entonces, pues esta regla, este párrafo que se le hizo en esta regla, pues hace igual la aclaración y se puedes presentarlo si solamente tienes solo mis salarios, no presentaste lo que es el aviso a tu patrón, a tu lo que es el retenedor, se procederá con lo que es la devolución del impuesto, ¿no? Entonces esta regla también viene a ser la aclaración de algo que ya está en reglamento de la ley de ICR. Y pues ya le da más certeza y sobre todo a aquellos que tenían dudas si podían o no presentarlo. Aquí obviamente que la regla sería a partir de su publicación hacia adelante, que aquellos que todavía están presentando declaraciones del 2012, 13, 14 y 15, que no presentaron avisos, nuestra opinión técnicamente no podrían presentarlos, pero los programas y las resoluciones están dejando y pues con esta regla pues todavía le damos pues más certeza aunque se haya publicado el día 14 de este mes, ¿no? Entonces ahí también junto con la 23.4 de no presentar lo que es la información para efectos del IVA y los formatos para presentar así como el aviso de compensación para los que son actividades empresariales y honorarios. Regla 239 y 2310. Hasta ahí es lo que estábamos comentando sobre lo que son estos aspectos. Uno novedoso el de bloqueo sobre lo que es el buzón tributario, las vacaciones de lo que son del SAT y los que son las consultas para agrupaciones. Entonces vamos a hacer la primera pausa y vamos a continuar con las demás reglas, como que son una que me gusta mucho, que ya la estamos haciendo con los clientes. Lamentablemente los clientes cuando les hablas de libros sociales y demás no los tienen. Y pues estas reglas que le vamos a comentar, pues es algo de derecho corporativo, que es muy importante que lo tengamos, sobre todo por aspectos que se vienen de revisiones electrónicas. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con estas dos reglas que son importantes.
Ingresa a la sección de podcast y busca, escucha y descarga las emisiones de tu interés. www.estrategiaintelectual.com.
Estás escuchando Estrategia Intelectual, radio por Internet.
Actualízate participando en el seminario en línea Temas Electos de Especialización Fiscal 2016. Fusión de Sociedades. Expone contador público, licenciado en Derecho y especialista fiscal, Roberto Valenzuela Lozano. Escisión de Sociedades. Expone contador público, licenciado en Derecho y maestro en Impuestos, Gustavo Ángel Terán Zacarías. Liquidación de Sociedades. Expone contador público, maestro en Administración y maestro en Impuestos, Rubén Félix Vallejo Calderón. Enajenación de Acciones. Expone contador público certificado y maestro en contribuciones, Carlos Ramírez Sánchez. Tratamiento integral de dividendos. Expone licenciado en contaduría pública, maestro y especialista fiscal, Juan Carlos Victorio Domínguez. Cálculo de la CUCA y CUFIN. Expone contador público certificado, Juan Carlos Enciso Garín. Con valor de 24 puntos para la norma de PC y STPS. Inicia el jueves 25 de agosto a las 10 de la mañana a través de www.estrategiaintelectual.com. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. Seminario en línea, Temas Electos de Especialización Fiscal 2016.
Amigo empresario, ¿sabías que tan malo es pagar impuestos de más como impuestos de menos por desconocimiento de las leyes fiscales? Ya que ambas repercuten en la situación financiera de tu empresa. Ya seas empresario, comerciante o agricultor, Estrategias Financieras de los Impuestos, escenario 2016-2017 del reconocido maestro en impuestos, Arnulfo Sánchez Miranda, puede ser tu herramienta para aplicar las estrategias fiscales y ventajas financieras adecuadas para tu empresa. Todo esto en base a las normas jurídicas. Adquiérelo ya.
01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. www.estrategiaintelectual.com. Entérate de nuestros próximos cursos en línea con valor para la norma de PC y STPS llamando al 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. www.estrategiaintelectual.com.
El profesionalismo, el entusiasmo, la innovación, el conocimiento, la pasión están aquí para ti. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos comprometidos contigo. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Vamos a continuar con este programa. Les recuerdo el tema Reglas Misceláneas a julio del 2016, maestro Ramón. Adelante.
Gracias. Esta de Reglas Misceláneas siempre ha abogado porque en las materias de impuestos, de las licenciaturas, pues se toque porque lo, no nada más lo que viene en la ley o el código, sino lo que son las reglas misceláneas. En la regla que nos quedamos, 242, que habla, es una regla que habla sobre el RFC de contribuyentes del RIF ante las entidades federativas. Vamos a ver esta regla que va a estar haciendo mención mucho sobre lo que va a ser el barrido de contribuyentes. Le van a decir a los estados y municipios, pues haz tu trabajo, ¿no? Bueno, esta regla pues dice, bueno, la inscripción del RFC va a ser ante las oficinas autorizadas de la autoridad fiscal de las entidades federativas donde corresponda su domicilio fiscal. Esto es para que vayan y se den de alta y obviamente pues crezca el número de RIF. Esa regla la vamos a ver en los barridos y pues va a ser en términos del 242. Necesita de la tercera resolución, ¿no? Comentamos estas dos reglas antes de irnos al primer corte, que es de parte de derecho corporativo por la situación de las revisiones fiscales y lo que debe de tener, ¿no? La regla 2412 habla de la protocolización de actas donde aparecen socios o accionistas de personas morales. Recordando que en el código, en el 27 octavo y en el 28 el reglamento, los fedatarios tienen que verificar el RFC de los socios accionistas que aparezcan dentro de las escrituras. La regla da la facilidad que te dice, bueno, también se considerará cumplida cuando el socio accionista haya sido inscrito en el registro federal de contribuyentes por el propio fedatario a través del esquema de inscripción al RFC a través del fedatario público por medios remotos. Recordemos que los fedatarios tienen programas, por ejemplo, el DeclaraNotes, que presenta información ante la autoridad, y este esquema de inscripción se lo da automáticamente y la obligación sale como socio o accionista. Entonces, esta regla, pues, se actualiza, podríamos decir, porque estaba de hace algunos años la posibilidad de que pues, sean los fedatarios, pues aquí solamente se hace como una correlación a lo que viene en código, al reglamento y la posibilidad que sea mediante este esquema de inscripción al RFC. Es una parte muy importante de lo que es la fiscalización, así como la regla 2414, que es la inscripción de personas físicas y morales que puede realizarse a través de fedatarios. Dice, bueno, las personas morales que se custodian ante fedatario que no estén incorporados podrán solicitar su inscripción también ante la Administración Descentralizada de Servicios al Contribuyente. Pero también se basa en una ficha técnica que es la 43 del código, en la cual se podrá realizar esta inscripción para efectos fiscales. Regla 2414. Y la regla 256, cuando la vi derogada, me espanté. Digo, bueno, ¿de qué se trata? Dice, ¿qué pasó? ¿Alguien se enojó? Y esta regla habla de la opción para que las personas físicas con actividades empresariales tributen en el RIF. Simplemente se derogó. Y recordemos que había personas físicas que realmente habían efectuado actividades empresariales, esto es el capítulo general, pero podrían estar tributando dentro de lo que es el RIF. Y inclusive se iba hasta el 2014 o hasta lo que era el año pasado, 2015, o aquellos que se habían puesto, si no mal recuerdo, en suspensión o se reactivaban, siempre y cuando no hubieran excedido de los famosos 2 millones. Y había que presentar un aviso. Entonces, ese aviso se tenía a más tardar al 15 de febrero para presentarlo en base a una aclaración que era la ficha de trámite 217 del código. Entonces, como ya pasaron los plazos, inclusive aquellos que también les aplicaba por arrendamiento en base a la adecuación del RIF, que pueden convivir con los de arrendamiento, pues esa regla pues ya pasó lo que es la vigencia, y por eso simplemente en esta tercera resolución aparece que se deroga. Entonces ya no podrían tener la opción aquellos contribuyentes que desearan bajar a RIF, ¿no? Esto es un tema interesante, podríamos verlo con PRODECON, porque en base a una regla miscelánea que antes me permitía, ahora no me permite realizarlo, y dado que en base a lo que establece la legislación, pues todavía yo podría efectuarlo. El problema es que la regla te daba la facilidad de presentar el aviso, y como ya presentó, ya se venció la fecha del aviso, pues ya no puedes presentarlo, ¿no? Entonces, este sería esta regla 256, un tema para comentarlo con PRODECON. Y pues siguen los cambios en lo que es el RIF y las adecuaciones, ¿no? Bueno, regla 256. La regla 2510 es muy pequeña, es aclaraciones por obligaciones de comisos no empresariales. Hay que presentar ahí una ficha técnica para las aclaraciones, esta no tiene gran relevancia, pero si es por efectos de transparencia, los fideicomisos no empresariales tienen que presentarlo de la ficha técnica 232 del código. Tengan cuidado aquellos que manejen fideicomisos no empresariales. La regla 2514 es la vigencia del esquema de inscripción en el RFC a través del fedatario público o medios remotos. Lo que comentábamos en la que eran las anteriores reglas, la 242 y la 2414, en la 2510, en la 2514, dice, mira, vas a tener que aplicar en la ficha técnica 88 el aviso de incorporación al esquema de inscripción al RFC. Esto es por los que son los fedatarios públicos. Y va a estar vigente hasta en tanto el fedatario público solicite su desincorporación al citado esquema o cuando el SAT le cancele el referido esquema al fedatario, ¿no? Y el SAT va a publicar en su portal, a través de lo que es el de terceros, una pestaña ahí que es el de terceros, para ver qué fedatarios están incorporados a este esquema de que puedan dar de alta, ¿no? Entonces esta regla, aquellos colegas que tengan clientes fedatarios o cuando vayan a dar de alta a un contribuyente, pues háganle mención al fedatario de la regla 2514 y la información que tiene que presentar para efectos del código. Regla 2514. Muy bien. La regla 2517, veo que le han hecho mucha publicidad. Esta regla es por el cambio de domicilio fiscal de la Ciudad de México. Te dice la regla, la 2517, la autoridad fiscal realizará el cambio del domicilio fiscal a los contribuyentes que se encuentren en la Ciudad de México sin necesidad que se presente el aviso respectivo, o sea, va a ser en automático. Asimismo, la autoridad actualizará dentro de un plazo de 6 meses sus sistemas para indicar Ciudad de México, no lo que era el DF por la reforma que se tuvo constitucional, de que ya no es Distrito Federal, sino ahora es Ciudad de México. Entonces, no obstante a este plazo, la denominación jurídica que deberá considerarse en la base de datos del RFC es Ciudad de México. Eso es para efectos de sus controles. Obviamente, como diciendo, tenemos un plazo, independientemente que lo haremos de forma automática, aquellos que deseen imprimir su cédula, pues estará esta regla, la 2517, que le da el sustento del cambio de Distrito Federal a Ciudad de México. Muy bien. La regla 2518 y la regla 2519 hablan sobre las personas relevadas a presentar avisos de cambio de régimen. Por ejemplo, la primera, que es 2518, habla de actividades empresariales y profesionales, y la 2519 habla simplemente de cambio de régimen. La 2519 te menciona que la autoridad fiscal realizará el aumento de obligaciones al régimen correspondiente sin necesidad de que el contribuyente presente el aviso respectivo cuando las personas físicas inscritas sin obligaciones fiscales se ubiquen en alguno de los supuestos del primer párrafo de lo que es del 27 del código, derivado de información proporcionada de contribuyentes. Esto es, la autoridad te va a cambiar lo que es tu régimen cuando tenga información al respecto tuyo, por ejemplo, de los FDIs que se estén emitiendo. Igualmente, la regla 2518 habla de que la autoridad fiscal realizará el aumento de obligaciones al régimen de las personas físicas con actividad empresarial y profesionales sin necesidad de que el contribuyente presente el aviso cuando deje de tributar en el título 4, capítulo 2, sección 2, esto es en el RIF, por exceder del importe de los 2 millones. Derivado de información igual proporcionada por lo que es la autoridad. Esto es en base a lo que estás tú facturando, ¿no? Entonces la regla 2518 no viene etiquetada así, pero les voy a, a comentar la, les voy a comentar la historia. Acompáñenme a seguirle esta triste historia. En la resolución miscelánea original viene hasta las 2516. Lo que pasa con estas dos reglas, 2518 y 2519, recordarán que, por ejemplo, aquellos que son del RIF, pues tenían que presentar el aviso, cuándo se iban a cambiar de régimen, inclusive por estrategias estaban dando que había RIF que facturaban 8 millones y eran, el máximo son 2 millones. Pero en un mes facturaban 6 millones, rebasaban y suspendían, ¿no? Dice, ah, la autora dice, ah, mira qué bonito, andas facturando de más de 2 millones y ya como ya rebasaste, ya no quieres seguir tributando en el otro régimen que te corresponde, que es el de general. Entonces esta regla, la 2518, ¿qué creen? Pues va dirigido a ellos, aunque no va etiquetado como tal las reglas. Vuelvo a repetir las reglas, 2518 y 2519, dice, pues yo lo haré automáticamente y sin necesidad de que presentes tu aviso, ¿no? Entonces esta regla, como las que estábamos comentando, estará interesante analizarla por lo que es una automatización por parte de la autoridad. Y dice, pues va a ser en base a la información que yo tenga. Obviamente podrá hacer las aclaraciones correspondientes, pero de mientras te hago el cambio de lo que es la regla. Entonces, esta está, vuelvo a repetir, estas dos reglas están interesantes y pues veremos más adelante cómo esto se subsanará en base a aspectos de aclaraciones y de defensas. También las veremos por los cambios que te realiza la autoridad de manera automática. Vuelvo a repetir, no está etiquetada como tal la regla 2518, 2519, pero pues sabemos por los antecedentes que pues va dirigida a estos, a este tipo de contribuyentes. Donde te cambies o donde excedas de lo que son tus facilidades, no te preocupes, yo hago el cambio de manera automática sin que me presentes el aviso. Muy bien. Antes de irnos, voy a hacer al segundo y último descanso. Vamos a seguir en la próxima sesión también comentando hasta donde nos quedemos el día de hoy. Yo sé que lo vuelvo a repetir, los demás colegas les han estado comentando sobre las reglas de la parte de las facturas electrónicas, el famoso no aplica, que si dónde va el de otros, que si para el de nómina es la misma que para los FDIs, que van los clientes y te rechazan las facturas. Nada, les voy a hacer un comentario rápidamente en base a lo que es esa situación. En la página del SAT vienen unas de preguntas frecuentes, lo que es por la parte, ahora sí, de cómo está legislando la autoridad. Y en esto de lo que son preguntas frecuentes, pues aclara lo de las formas o métodos de pago, ¿no? Uno que me gustó mucho, esto se lo es la pregunta 7, que te dice, ¿qué claves se deberá señalar en el CFDI que se elabore por las operaciones realizadas con el público en general a que se refiere la regla 27124? Dice, ¿se podrá asentar únicamente la clave 99 otros? En lugar de tener que seleccionar cada una de las claves aplicables, empezando por la que corresponda a la forma con la que se liquida la mayor cantidad del pago. Esta misma solución podrá aplicarse en dicho CFDI cuando se tengan operaciones donde algunas se identifiquen en la forma de pago y otras no. O sea, de manera indistinta, le podremos poner otros. Clave 99, inclusive, algunos colegas les podrán decir que ya los sistemas pues ya no te permiten hacerle demás modificaciones derivado a que ya el mismo sistema ya te condiciona a que puedas realizar este pago, ¿no? Ahí podrán ubicarlo en preguntas frecuentes, era necesario que lo comentáramos ahorita, dada la importancia y que se está dando. Bueno, rápidamente antes de irnos al corte, reglas 2717, 2719 y hasta ahí, porque regresamos con la que estábamos ahorita comentando, 2732, 2735. La regla 2717, 2719 habla de los requisitos de las representaciones impresas del CFDI. Dice que deberán contener el código de barras generado junto con lo que se conforma el anexo 20 o el número del folio fiscal del comprobante. Y tratándose de representaciones impresas al CFDI por pagos realizados, se deberá incluir la totalidad de los datos de los complementos para pagos. Esto, los complementos para pago, todavía no sale. Por lo tanto, podremos decir que estamos en una prórroga consentida. Y la regla 2719 habla, hay tres tipos de CFDIs. A ver, hay de ingresos, de egresos, de traslado, de ingresos, de egresos, de traslado. Hay tres tipos de CFDI. Uno de ellos es el de transporte, el de traslado. Muy bien. En esta regla, es por todo para nuestros amigos transportistas, regla 2719, te dice, para los efectos del 29, el último párrafo del código, los propietarios de mercancías nacionales que formen parte de sus activos podrán acreditar únicamente el transporte de dichas mercancías mediante un CFDI o la representación de una versión impresa de CFDI expedido por ellos mismos en el que consignen como valor cero. Consignen como valor cero con la clave en el RFC genérico a que se refiere la regla 271 26. Obviamente que lo que estamos viendo con esta regla es una aclaración para efecto de lo que es la transportación. Lo que te dice, para operaciones con público en general y en clase de bienes o mercancías, se especifique el objeto de la transportación, ¿no? Vuelvo a repetir, eso por los cambios que ha habido en facturación, que lo vamos a ver también más adelante. Esto es por la clave del RFC genérico. Anteriormente era el famoso Bueno, el RFC genérico, no sé si recordarán, era el XXA1010, algo así, con varios unos y ceros. XAXX01101000, algo así, si no mal recuerdo. Ese era como estaba el anterior, para lo que es el RFC genérico. Y aquí te dice, bueno, hazlo en base a relación con eso, pero le pondrás como valor cero, ¿no? Entonces, esa regla, ahí también, yo sé que dice, es que también es importante. Bueno, esto va para los transportistas. Regla 2719, anótenlo por ahí, CFDI podrá acompañar el transporte de mercancías. Y regresamos para despedirnos, para hacer esos comentarios de los CFDIs, que lo abordaremos en la próxima sesión. Regresamos después de este último corte.
El profesionalismo, el entusiasmo, la innovación, el conocimiento, la pasión, están aquí para ti, las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos comprometidos contigo. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Ingresa a la sección de podcast y busca, escucha y descarga las emisiones de tu interés. www.estrategiaintelectual.com.
Amigo empresario, ¿sabías que tan malo es pagar impuestos de más como impuestos de menos por desconocimiento de las leyes fiscales? Ya que ambas repercuten en la situación financiera de tu empresa. Ya seas empresario, comerciante o agricultor, Estrategias Financieras de los Impuestos, escenario 2016-2017 del reconocido maestro en impuestos, Arnulfo Sánchez Miranda, puede ser tu herramienta para aplicar las estrategias fiscales y ventajas financieras adecuadas para tu empresa. Todo esto en base a las normas jurídicas. Adquiérelo ya.
01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. www.estrategiaintelectual.com. Conoce nuestros cursos a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal Estrategia Intelectual y forma parte de los profesionales al día.
Estás escuchando Estrategia Intelectual, radio por Internet.
Vamos a continuar, maestro Ramón, para concluir ya con este programa. Adelante.
Bueno, rápidamente, las reglas que nos están dando dolor de cabeza, que es la regla 27132 y la regla 27135, pues vienen con lo que ahora es lo del complemento del pago y lo del famoso no aplica. La regla 27132 se deroga por la parte de aquellas operaciones que son de lavado de dinero hasta que salga el complemento de pagos, y te dice, los contribuyentes podrán señalar los apartados designados para incorporar los requisitos, la información con las que cuenta al momento de pedir los comprobantes. Es por eso que ha surgido mucha duda, que dices que en el momento en el que surge el comprobante yo no sé cómo van a pagar, entonces le pongo el no aplica, lo que es la clave del 99. Y luego te dice, por lo que respecta a la fracción tercera de esta regla, cuando el pago no se realice una sola inscripción, esta facilidad estará condicionada a que una vez que se reciba el pago se va a admitir por cada uno de ellos, a que se remite la regla 27135. La nueva, que es la regla 27135, que ya traemos el antecedente de que son pagos a cuenta, a crédito, a parcialidades o demás, es que se le incluye lo del complemento de pagos. Y lo que quiere la autoridad, según lo que emite en base a una circular que hay por ahí, es que ellos quieren ir viendo cuando no se van cancelando las facturas, e irle dando el seguimiento para evitar una doble facturación. Se dice que cuando no se pague en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en que se realice esa, y posteriormente un CFDI, pero por cada uno de los pagos, debiendo señalar 0 pesos en el monto total de la operación, y como método de pago, la expresión pago, incorporando el complemento para pagos. Entendemos la situación con lo que está haciendo esto el SAT. Algunos hablan de complicación, yo no le veo la complicación, simplemente darle el seguimiento que era esto. Y dice, mira, cuando se ha efectuado una sola exhibición, pues no se ha cubierto, sean operaciones de créditos, o sea, al momento que se expide el CFDI, digo que es una sola exhibición, pues no me lo han pagado, se deberá utilizar, siempre y cuando sea el mismo ejercicio fiscal, el mecanismo de ponerle igual el importe de lo que es la operación. O sea que cuando ya se cuente con al menos un CFDI que incorpore el complemento del pago en el cual se acredite, el CFDI emitido por el total de la operación no podrá ser objeto de cancelación. No podrá ser objeto de cancelación y las correcciones deberán realizarse mediante la emisión de CFDI por egresos, devoluciones, descuentos o bonificaciones. Ese sería el CFDI de egresos, la otra clase de CFDI que nosotros le decimos la nota de crédito. La nota de crédito es el CFDI de egresos, ¿no? Y aquí lo recoge en este penúltimo párrafo de la regla 27135. Y dice, por lo que respecta a la emisión de CFDI con complementos para pagos, con el comprobante que existan errores, estos podrá cancelarse siempre que sustituya con otro, con los datos correctos, siempre que se realiza más tardar el último día del ejercicio. O sea, vamos a estar el 31 de diciembre checando que todos los que sean con complemento estén correctos, gracias a la regla 27135. Y pues seguiremos comentando en la otra sesión, vamos a darle seguimiento a esta regla. Nos quedamos en las reglas 27132, reglas 27135, que es lo de los CFDI. Nada más un comentario, porque me he topado con varios colegas, en la parte de abajo que salen los reglamentos, las modificaciones, sale no nada más lo que se cambió, sino cómo queda la regla, ya la modificación. Esto es para que no se confundan y puedan, obviamente, si también se les hace complicado leer solamente la parte que cambió, lean la parte que cambió y posteriormente vayan a la parte que ya está como queda, ya sin estar con el antecedente de irse a la anterior resolución, ¿no? Entonces vamos a quedarnos hasta aquí. Obviamente que yo les invito a que accedan a esa de preguntas por la parte de lo que es del SAT, que es como está ahora legislando. Es www.sat.gov.mx/facturaciondocuments/cfdi/pf-método-pago.pdf, preguntas y respuestas del método de pago, que es donde está haciendo las aclaraciones a lo que estamos comentando de estas reglas, ¿no? Pues vamos a hacer hasta ahí, nos quedamos en la mitad de lo que es la tercera resolución, ya hicimos algunos comentarios sobre las reglas de anexos, pero dentro de 15 días estaremos dando el complemento de esta resolución miscelánea para no perder el hilo. Y por si fuera alguna otra adecuación que sea la autoridad en términos de facturación, ahondaríamos al respecto. Les deseamos un buen fin de semana. Los invitamos nuevamente a la ciudad de Puerto de Veracruz. Tenemos varios lugares que visitar. Inclusive si no quieren lo que es la parte de Boca del Río más turístico, o opínense a lo que es hacia la parte norte, Chachalacas con las dunas, con cuatrimotos y demás, para que nos puedan visitar aquí en lo que es la localidad. Pues un placer, nos estamos viendo dentro de 15 días. Gracias a Estrategia Intelectual e Ingeniería Soledad por el espacio. Saludos y buen fin.